Y sin duda uno de los protagonistas del fin de semana y de la jornada es Tomás Cabezón. Les hemos venido contando en los servicios informativos que encabeza la lista del Partido Popular al Congreso, relevando a Jesús Posada después de 26 años como parlamentario. Hoy nos ha visitado aquí en los estudios. Tomás, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sonia.
Enhorabuena, lo primero, por ese nombramiento, ¿no?, para encabezar esta lista a la Cámara Baja.
Pues muchas gracias y sobre todo muy agradecido, ¿no?, a todas las personas que han tenido que ver en que esta candidatura fuera posible, a la dirección nacional, a la dirección regional y a la dirección provincial, y también a todos los afiliados del Partido Popular de Soria y a los alcaldes y concejales que, bueno, que al fin y al cabo son también las personas que apuestan por una candidatura del Partido Popular renovada, conmigo a la cabeza, y bueno, pues contento y con mucha ilusión de afrontar este nuevo reto.
La verdad que tu nombre sonaba en las quinielas desde hace semanas, cuando, bueno, pues resultó elegido Pablo Casado. Estuviste además aquí en los estudios, lo comentábamos fuera de micrófono, tu sintonía con él es absoluta. Y me imagino, bueno, pues que has decidido dar ese paso al frente, pasar de una cámara a la otra, es un cambio importante y un reto también, ¿no?, a nivel personal.
Sí, es un reto a nivel personal, a nivel político, a nivel de compromiso, incluso con el partido y con la sociedad soriana, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues hace unos días me llegó la información, más allá de las especulaciones, ¿no?, que es cierto que se venían haciendo desde hace tiempo, que podía ser cierta la candidatura. Y bueno, pues finalmente me dijeron si estaría en disponibilidad o en disposición de poder ser candidato, y bueno, pues dije que si no había ningún problema por ninguna de las instancias de la dirección provincial, regional y nacional, pues que estaría encantado de dar ese paso, ¿no? Y sí, es cierto que tengo una sintonía personal con Pablo Casado desde hace muchos años, hemos trabajado en diferentes momentos mano a mano. Y bueno, también él ha apostado en este momento por mí, pues porque sabe cómo trabajo, sabe perfectamente cómo afronto los retos que se me encomiendan, y bueno, también le agradezco, ¿no?, esa confianza que ha depositado en mí.
Es previsible que, bueno, pues que en estas elecciones generales, aunque son un poco, digamos, apretadas en el calendario, pero es previsible que en el reparto en Soria no cambie, que haya un escaño para el Partido Popular, otro escaño para el Partido Socialista. Por lo tanto, es previsible que tú vayas a estar en esa Cámara Baja. Como retos, como prioridades ahora mismo, y me imagino que hay muchos meses por delante de trabajo, pero ahora mismo, ¿cómo te planteas defender ese escaño en el Congreso?
Bueno, yo no lanzo las campanas al vuelo. Estamos en un escenario muy complejo, electoralmente hablando. Es verdad que Soria, por el reparto de escaños, parece que es más dificultoso, ¿no? Pero bueno, la fragmentación de la derecha, los nuevos partidos políticos, hacen que haya que pelear hasta el último voto. Y explicar también cómo funciona nuestra ley DON, ¿no? Que muchas veces hay gente que dice, bueno, pues para dar un tirón de orejas al Partido Popular voy a votar a otra derecha, ¿no?, para que luego se pongan de acuerdo. Pero eso no funciona así en estas elecciones. Voto que no vaya a la candidatura ganadora es voto que va a la izquierda, y eso creo que hay que explicarlo en esta campaña electoral. Pero más allá de explicar esto, que también va a ser parte de la campaña, yo creo que como soriano tenemos muy claras cuáles son nuestras prioridades. Y si me pones cuáles son las tres principales prioridades a día de hoy, son infraestructuras de población, y dentro de las infraestructuras diferenciaría entre lo que es el tren, la conexión tren, y lo que son las infraestructuras terrestres, ¿no? Yo, fíjese, le haría un hincapié en la autovía del Duero. Hay que hacer todavía, seguir dando guerra, ¿no?, para que los plazos de ejecución vayan conforme estaba planificado, pero yo haría un esfuerzo, si cabe, mayor en la Soria-Tudela, ¿no? Ahí sí que hay que echar el resto. La 122 vemos que las obras van avanzando, pero en la Soria-Tudela es donde tenemos que echar el resto para que los presupuestos contemplen las partidas suficientes para que comiencen las obras y podamos tener esa infraestructura en un corto plazo de tiempo, ¿no? Y luego, en cuanto a la infraestructura ferroviaria, yo creo que aquí nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Hace pocos días ha habido unas declaraciones también un poco sorprendentes y que salían un poco de la dinámica que se había venido abriendo en los últimos meses, que era la reapertura de la Soria-Castejón con la mejora de la Soria-Torralba, y la patronal de empresarios abría un nuevo escenario este fin de semana, creo recordar que había sido, en el que decía que había que hacer la alta velocidad Soria-Madrid y olvidarnos de la reapertura de la Soria-Castejón. Bueno, yo creo que aquí sí que tenemos que ir todos en la misma dirección, ponernos de acuerdo primero desde Soria y luchar, tanto los parlamentarios que salgamos en la misma dirección, porque ahí sí que va a ser muy difícil conseguir una planificación real y cierta, y que pueda cumplir con las expectativas que se han puesto encima de la mesa. Por lo tanto, lo primero es hace falta un consenso aquí en la provincia para poder trasladarlo sin disfunciones, ¿no? Sin dobles lenguajes en la cámara baja. Esos son los grandes temas en despoblación que vamos a comentar. Venimos hablando, hemos conseguido en esta legislatura que entre en la agenda nacional. Antes nunca se había hablado de la despoblación en la agenda nacional. En esta legislatura se ha conseguido no solo que entre en la agenda nacional, sino que se han puesto en marcha una serie de el comisionado de la despoblación, que puso en marcha Mariano Rajoy. Se ha aprobado ahora una serie de recomendaciones también en el Senado para que el Gobierno las tenga que poner en marcha. Y falta de trabajar el tema de la fiscalidad, ¿no? Fiscalidad, que aquí hay que también centrar el debate. ¿Qué es la fiscalidad? Esas mejoras en fiscales que proponemos desde los territorios despoblados, si tienen que ir en IRPF o pueden ser otro tipo de mejoras en la fiscalidad, ¿no? Que ahí es donde parece que está la disputa mayor de si se puede o no se puede proponer ese tipo de diferencias fiscales por territorio en IRPF. Bueno, pues esas son las prioridades. Yo creo que cualquier político soriano tiene muy claras cuáles son las prioridades de esta provincia y lo que hace falta es meterlas en la agenda nacional. Y en eso es en lo que me comprometo a trabajar para que esas reivindicaciones de siempre de la provincia de Soria entren en la agenda nacional, que por lo menos en la agenda del Partido Popular estén y que nuestro presidente las asuma como propias. En este caso, que Pablo Casado las asuma como propias.
Eres buen conocedor de la situación de la provincia, no en vano eres además alcalde de Castelfrío. Y esa visión del medio rural, me imagino que también hay que trasladarla al gobierno, es decir, pueblos que están viviendo, pues ahora mismo estamos viendo la batalla de Villar del Río, o pueblos que no tienen internet, otro de los temas también fundamentales, dotar a todos los municipios de banda ancha. Es necesario que esta provincia no se nos muera, no acabe desapareciendo, ¿no?
Sí, porque, mire, cuando les dices soy alcalde de un pueblo, pues claro, todos se imaginan, cualquier diputado, y no te hablo un diputado o un senador de Madrid, te hablo un senador de Toledo, que eres alcalde pues de un pueblo con mayor entidad. Cuando les explicas que eres alcalde de un pueblo de 30 habitantes, pues ya les empieza a sonar raro, ¿no? Porque claro, hablan de pueblos y no tiene nada que ver la estructura poblacional de cualquier provincia con la que tienen Soria, Teruel, Cuenca, ¿no? En Soria, ahora mismo no sé el dato, pero hay más de 100 municipios, hace poco era 104, con menos de 100 habitantes. Esto es difícil de explicar a la hora de hablar en Madrid de que hay que prestar servicios en los pueblos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar también a desmontar y hacerles ver que, oye, que la gente vive donde vive y hay que prestarle unos servicios, ¿no? Porque tanto coste tiene la despoblación como tiene la superpoblación, que yo muchas veces hay que cambiarles el lenguaje para que entiendan el problema, ¿no? La despoblación es un problema, estoy totalmente de acuerdo, pero la superpoblación también. ¿Cuánto nos cuesta hacer todas esas grandes infraestructuras para que el millón de personas que entra a Madrid a las 8 de la mañana haya que hacer no sé cuántos túneles, no sé cuántas puentes y todo ese tipo de infraestructuras, ¿no? Esa superpoblación también tiene un coste y tenemos que ponerlo como contrabalanza a la hora de reivindicar los derechos. Esa boina, ¿no?, de contaminación que hay en Madrid está siendo, en España no nos están sancionando gracias al oxígeno de nuestros pinares. Pues eso también tendrá que tener una repercusión a la hora de prestar estos servicios en España, ¿no? Entonces estamos en un momento de abrir debates paralelos y de contrapeso, ¿no? Cuando hablamos de financiación autonómica, muchos hablan de la población, pero es que los servicios hay que prestarlos en la despoblación también. Y todo eso es el debate que se nos viene encima en los próximos meses, más allá de cómo no lo que supone el monodebate, ¿no?, que se ha convertido en los últimos meses, como es la independencia de Cataluña o la autodeterminación y demás, ¿no? Que no viene a ser más que también un proceso de desigualdad territorial, y eso también hay que decirlo en estos territorios. Todo lo que pide Cataluña es malo para Soria y para territorios despoblados, no porque sí, sino porque ellos están pidiendo una serie de requisitos que a otros territorios se nos están negando, y es más dinero para ellos porque sí, y viene a costa de los territorios de la meseta, ¿no? Y también una serie dicen, bueno, es que nosotros hemos sido muy solidarios con Cataluña durante mucho tiempo, dando lo más importante,
más que es el capital humano, y el nuestro, claro.
Y dimos el capital humano porque en un momento determinado los focos industriales se pusieron en las zonas de costa, ¿no?, en la época del régimen franquista, ¿no? Y por lo tanto, yo soy muy claro y me gusta abrir también esos debates con compañeros, porque creo que así se entiende mucho mejor las cosas. y en eso también me comprometo a dar esa batalla de contraponer esas ideas con, bueno, pues nosotros tenemos despoblación, ustedes tienen superpoblación, nosotros tenemos una serie de problemas que sí que hay que trabajar para combatirlos, pero también necesitamos que con la contraposición de ideas se nos dote de presupuesto económico para poder solucionarlas.
Tomás, una última cuestión. Soria ya se ha reactivado en estos últimos meses con la entrada de, bueno, pues de nuevos activos que están luchando. Además, son gente joven que se está moviendo muy bien a través de las redes sociales y que también ha reactivado a la sociedad soriana, que ha empezado a movilizarse, poco dada, por cierto, a moverse ante nada. Os vais a encontrar en estas elecciones, y hablo de todos los partidos, a una sociedad que demanda, que exige, que va a estar el 31 de marzo en Madrid pidiendo y clamando por el desarrollo de todas estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Porque acabe la marginación que ha sufrido muchas veces esta provincia. Quiero decir que bueno, es una sociedad quizás más exigente que en otras elecciones, ¿lo notáis más?
Sí, bueno, yo creo que en general la sociedad es más exigente que hace unos años, hay mayor información y por lo tanto yo creo que eso es bueno también, ¿no? Yo estoy encantado que Soria ya se haya reactivado, que además haya unos nuevos portavoces jóvenes, con ideas, con dinámica, porque eso también es bueno para los políticos, que haya gente joven que te reivindique y que te reivindique con cabeza, que haya gente joven que te esté exigiendo y te esté exigiendo cosas concretas y necesarias. Además, es que yo leo las reivindicaciones de Soria ya y no puedo estar más de acuerdo, y me viene muy bien que haya una sociedad soriana exigente, porque es un acicate también para nosotros que no nos acomodemos en los puestos, ¿no? Y por lo tanto yo me gustaría en una de, bueno, en este proceso electoral también tener reunión con ellos para trasladarle todo este tipo de inquietudes y que ellos trasladen también sus exigencias, ¿no? Yo creo que eso es bueno, y yo creo que es bueno que la sociedad sea cada vez más exigente, porque es más fácil para nosotros también conseguir las cosas. Si tenemos detrás un batallón de personas luchando por lo mismo que tú estás pidiendo a tus grupos parlamentarios de que es necesario, es más fácil de conseguir que si vas tú solo y piensan que es una, bueno, pues una idea tuya, ¿no? Que no tiene tampoco un respaldo social. Por lo tanto, yo estoy muy a favor de que haya movilización social, que haya respaldo social, que haya exigencia social y sobre todo que haya una plataforma que sea exigente, que sea justa también, que sea apolítica, que trabaje por los intereses de todos y que nos sea el acicate necesario para poder ser más exigentes y no dormirnos en los laureles, que también hay veces que si no tienes a nadie que te esté achuchando, ¿no? Pues también tienes pues periodos valle, ¿no? Que se dice.
Pues Tomás, muchísima suerte para este camino que emprendes y también muchas gracias por acercarte hoy a nuestros estudios.
Pues muchísimas gracias a ti, Sonia, y a todos los oyentes de Cadena Cope. Thank you.